Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania lleva bloqueado semanas y es algo de lo que están debatiendo en los 27 en el Consejo Europeo. El pasado mes de diciembre se dio el primer paso para aprobar esta medida, que contó con el visto bueno de Hungría, pero ahora el gobierno de Viktor Orbán se niega a mandar ese dinero. De momento, ninguno de los líderes ha conseguido convencer al húngaro para aprobar esta ayuda. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
Ni la promesa de fondos europeos para reparar el oleoducto que impide la llegada de petróleo ruso a Hungría, ni la presión del resto de líderes comunitarios ha hecho cambiar de opinión al primer ministro húngaro Viktor Orbán, que ha dicho a su llegada a esta cumbre que mientras no se restablezca el suministro no va a haber préstamo para Ucrania. Los 27 han cerrado ya el capítulo de discusión sobre el apoyo a Kiev en esta reunión en Bruselas y no se prevé que lo retomen. Cabe recordar que hubo unanimidad en diciembre para asignar el préstamo de 90.000 millones de euros, en el que ni Hungría, ni Eslovaquia, ni la República Checa tienen obligaciones financieras. Sin embargo, desde hace algunas semanas, Budapest bloquea los cambios legislativos que permitirían ese desembolso, algo que desde Bruselas se entiende como un gesto de deslealtad al compromiso europeo.
Las agresiones a sanitarios alcanzaron récord en 2025 con un aumento del 26% con respecto al año anterior y con 138 detenidos por la Policía Nacional. María Justicia es una de las doctoras que ha sufrido varios tipos de agresiones. Es médico de familia y ha contado hace unos minutos aquí en la tarde de COPE a qué se pueden deber estos comportamientos agresivos por parte de los pacientes.
Yo le achaco, como habéis dicho, a una falta de respeto, a una crisis de autoridad, a una falta de respeto y a una falta de educación, a una falta de saber contener las emociones y la frustración por parte de algún tipo de ciudadanos que descargan su ira sobre la primera persona que se les pone delante porque no saben manejar ni controlar sus...
Aumenta el número de accidentes con patinetes eléctricos y ya son más de 500 los que se registraron en 2025. En ellos fallecieron un total de 19 personas. Además, se han registrado más de medio centenar de incendios y explosiones relacionadas con estos vehículos. Más detalles, Íñigo Jodra.
Las colisiones con otros vehículos fueron la principal causa de estos incidentes, seguidas de las caídas y los atropellos. La mitad ocurrieron en calzadas urbanas y rotondas, pero también en carriles bici o zonas de circulación prohibida como aceras, travesías o zonas peatonales. El perfil del fallecido, hombre de entre 15 y 24 años. En 2025 se registraron además 57 incendios y explosiones en vehículos de movilidad personal, un récord que supone un aumento de casi el 25% respecto al año anterior. La mayoría ocurrieron en viviendas, afectando a 16 personas por humo y a otras 7 por llamas. Para prevenir estos incidentes, los expertos aconsejan no manipular baterías ni controladores de potencia, revisar el patinete si ha sufrido un impacto, usar siempre el cargador original y utilizarlo al aire libre o, en todo caso, instalar un detector de incendios en la estancia donde lo carguemos. Además, recuerdan que deben respetar el límite de velocidad de máximo 25 kilómetros por hora.
Y en los deportes esta tarde, el Celta, el Betis y el Rayo Vallecano se la juegan en Europa. Rubén Vasco.
A las 7 menos cuarto y desde las 6 y media en tiempo de juego, primero será el turno del conjunto vigués. En el campo del Lyon y tras el 1-1 de la ida, los de Giraldez buscarán meterse en los cuartos de final de la Europa League. Por su parte, a las 9, con el mismo objetivo, el Betis buscará la remontada tras el 0-1 de la ida contra el Panathinaikos griego. Y en la Conference, también a las 9, el equipo rayista buscará confirmar su pase a cuartos tras su victoria por 1-3 en la ida ante el equipo turco Samsunspor. Además, de cara al parón de selecciones de la próxima semana, informa Kike Iglesias que se aceleran los trámites para que hoy se cierre de manera definitiva el partido amistoso España-Egipto en Cornellà el Prat a falta de algún pequeño fleco. Recordemos que este partido sería el martes 31. La convocatoria de España la conoceremos mañana y el seleccionador Luis de la Fuente podría darle la oportunidad a Joan García si lo considera oportuno, ya que el portero culé finalmente y tras las pruebas médicas no sufrió ninguna lesión anoche en el partido de Champions. Y en baloncesto, en una hora, a las 6 en la Euroliga, duelo español Valencia Basket Barcelona.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 18 grados en Cibeles. Mañana va a cambiar el tiempo. Se nublará, va incluso a llover algo y bajarán las máximas a 14. En cuanto al tráfico, accidente de entrada en la 6 en el plantío. Precaución. Retenciones de entrada además por la 1 en Las Tablas y a 2 Torrejón. De salida a 3 Rivas. En la M40 Coslada y Vicálvaro hacia la A3 y en la M50 Mirasierra en sentido A6. El alcalde Almeida ha pedido no dar de comer a las palomas. Está prohibido, ha dicho, y además es un motivo por el que en algunas zonas hay una alta concentración de estas aves. Declaraciones del alcalde un día después de que le cayera una cagarruta de paloma en la cabeza en un acto de homenaje al periodismo. Almeida ha criticado a la portavoz municipal socialista Reyes Maroto por censurar que este incidente acaparara ayer la información.
Quisiera que no fuera así. Según te toque, así te tocará sufrir. Cada colmena esconde una historia feliz, ya sea por drama o la suerte de poder reír. Que la amistad sea el apoyo para poder seguir, para seguir, asumir, no desistir. Que valentía la del día que afronté y me vi todo desnudo y sin un nudo por mirarme en el espejo. Que hoy es el reflejo de mi verso y voy con los andares apropiados.
Hay personas que ante un muro se dan la vuelta. Y luego está nuestro siguiente invitado, que cuando ve un muro no solamente lo salta, sino que le hace un graffiti, le compone una canción y si hace falta, pues lo graba además en un documental. Músico, actor, escritor, ganador de 2 Goyas y sobre todo el hombre que nos tatuó en el alma aquello de a mí no me digas que no se puede. Toda esa fuerza, toda esa garra empezó con un balón de fútbol y una lección de vida que le dio su madre cuando era pequeño.
Yo me acuerdo cuando de repente cogí a mi madre y decía, mira, ya están tus amigos en la calle. Digo, quiero bajar, vísteme, ponme la equipación de Santillana. Y mi madre decía, eso sí, pues nada, pues ya sabes, empieza a vestirte. Ostras, a mí me costaba un triunfo. El primer día, pues había conseguido abrir el calcetín y meter el dedo gordo. Al día siguiente lo mismo, ya había conseguido meter 2 dedillos del pie en el calcetín. Acababa de comer y decía, ¿para qué voy a esperar a las 5 a vestirme? ¿Qué tengo, una hora y media hasta que bajan los niños? Pues una hora y media para vestirme. Después de un mes y medio comprendí que perder el tiempo llorando, culpándote o culpando a los demás, que lo que tienes que hacer es ponerte las pilas y realizarlo, y me puse a jugar al fútbol. Y así con todo.
Sí, anoche me quedé a dormir aquí.
Pues aquel niño que aprendió a base de tesón a ponerse la ropa para poder jugar con sus amigos al fútbol, es hoy un artista que no cabe en una sola etiqueta. Un ejemplo de cómo convertir los obstáculos en el mejor combustible. Y nunca mejor dicho, acaba de estrenar en el Festival de Málaga su debut como director, el documental Ganas de Vivir. Cada jueves, además, nos espera en el teatro para demostrarnos que si Lorca levantara la cabeza, se iría con el seguro de fiesta. Y entre tanto, pues sigue afinando la puntería para los Juegos de Los Ángeles 2028. Es sencillamente una fuerza de la naturaleza. Juan Manuel Montilla, el Langui, bienvenido a la tarde de COPE.
¿Cómo estamos?
Pues yo encantada de que nos acompañes, porque estábamos detrás de ti, te cuento los meses que queríamos pues que estuvieses aquí con nosotros.
Pues yo corro despacio, corro poco.
Bueno, me da te hemos podido coger porque, madre mía, es que no paras quieto, sí. Es que no dejas de hacer cosas.
La verdad que sí, demasiadas creo yo a veces.
Oye, acabamos de escuchar esa lección de vida que te dio tu madre, de pequeño, una de muchas. Hoy en día tienes 2 Goyas, diriges y eres un referente para muchísima gente, pero claro, una madre es una madre. ¿Te sigue leyendo la cartilla de vez en cuando?
Hombre, la primera al final, yo creo que nos pasa a todos, ¿no?, con nuestros padres. Aunque cumplas 46 como los tengo yo ahora, sigue echándote la bronca o sigue leyéndote la cartilla y sigue poniéndote las pilas, ¿no?
Me ha encantado lo de la camiseta de Santillana.
Sí, era mi ídolo, bueno, Santillana.
La época de Santillana, Juanito.
Arconada, etcétera, ¿no? Y yo me veía como ellos el día de mañana jugando en al fútbol, jugando finales, vistiendo la camiseta de la selección española. El día de mañana.
¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
Pues yo muy bien, muy bien. La verdad que muy guay, en un momento genial, profesionalmente, familiarmente. O sea, dedicándole muchas horas, que al final nuestro trabajo es muy sacrificado, mucho tiempo fuera de casa. Tengo 3 críos, uno de ellos con 2 años y 4 meses, y lo ves poco. el resto también, ¿no? Pero bueno, el resto ya está crecido, el que no está en la universidad, pues el otro está en el instituto.
Al pequeñito es al que se le echa más de menos, ¿no?
Entonces, bueno, esa es la parte más jodida nuestra, ya sabéis, pero muy bien, muy bien.
Bueno, al Langui le conocemos porque le hemos visto mil veces delante de la cámara, pero es que ahora acaba de estrenarse como director para contar la historia de la Paralímpica de Sire Vila.
Pensaba que ponerme la prótesis iba a como devolverme la vida que tenía antes. Pero claro, o sea, la desidia antes ya no existía. Volver al mundo del deporte me costó mucho más a nivel psicológico que a nivel físico.
Tienes una frase que me encanta, que dice: lo único incurable son las ganas de vivir.
Tras perder una pierna por una negligencia médica, Desiree Vila se proclamó campeona de España de gimnasia acrobática con 16 años. Juanma, ¿qué fue lo que te atrapó de su historia para decidir contarla?
Bueno, sobre todo que su historia es muy, muy motivadora, ¿no? Al final es una es el ejemplo de cómo reconstruirte. Ella sufrió una negligencia médica con 16 años, ¿no? La amputan una pierna de la noche a la mañana, tu vida da un giro de 360 grados.
En una época difícil, ¿eh?
En una época complicada, sí. Entonces, pues creo que este documental no es la biografía de una deportista, sino es un canto a la vida, ¿no? A la reinvención, al perdón tan importante. Es una pieza clave el perdón, sobre todo en su historia, y en este documental, ¿no? Y más en esta sociedad en la que nos cuesta tanto perdonar. Vivimos mosqueados, si no tienes una rencilla con tus padres, tienes una rencilla con tus hermanos, si no con el del frente, si no con tus parejas, si no con el vecino, porque es una ideología diferente a la nuestra, política, si no con el país de enfrente, porque es una ideología religiosa. Mil cosas que creemos que nos han hecho o que verdaderamente nos han hecho o nosotros hemos hecho también, y que no perdonamos. Y el perdón no te deja avanzar. O avanzas, pero de una manera diferente.
Pero fíjate, en su historia es que el perdón es muy complicado, porque esa negligencia médica le cambia completamente la vida.
Pues para que veas, te estoy poniendo esos ejemplos de antes que te he dicho, nuestro día a día, que nos cuesta perdonar, por eso, pues fíjate cuando hay alguien que te ha arrebatado
el valor que tiene,
¿no? Y ver el testimonio del perdón, tanto ella como personas como Irene Villa, que participan en el documental, ¿no? Que tanto personalidades del mundo de la cultura como el del deporte han participado en el documental dando testimonio. Y ves a Irene Villa, que ayudó mucho a Desiree en el tema del perdón. Uy, cómo han perdonado de verdad. Pero un perdón 100%, ¿eh? Que da igual tener a esa persona enfrente, que no le tienen un rencor. Y es verdad, ¿eh? Y cómo han avanzado ellos en la vida. Pues eso, el perdón, también la aceptación de un cuerpo, del destino que te toca vivir, ¿no? Y bueno, pues esa mirada diferente hacia la discapacidad y hacia tener referentes reales y diferentes referentes buenos, ¿no? Más en esta sociedad en la que es tanto rato diciendo faltan, sobran influencers y faltan referentes, ¿no? Y creo que Desiree lo lleva por
bandera. Es claramente un referente. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te has visto en la silla de director de cine o de documentales?
Bueno, guay, muy bien, muy contento, con mucha responsabilidad, porque al final, bueno, pues estás ahí, estás llevando a todo un equipo, ¿no? Muchas preguntas que tú tienes que decidir y a través de tu mirada, ¿no? Entonces, muy bien, lo he afrontado con mucha ilusión, con muchas ganas, escuchando mucho, que creo que al final es como se aprende. Es mi primera peli documental en la dirección, entonces, bueno, pues al final soy un Nobel y escuchando mucho, pero bueno, dejándome guiar también por mis sensaciones, y yo creo que al final salió un buen trabajo, una buena peli.
¿Y va a ser la primera de muchas?
Pues no lo sé, pero bueno, ahí se ha abierto un camino, ¿no? Yo la verdad es que me encuentro cómodo, me gusta contar historias, o me gusta que me den historias y que a través de mi mirada, pues poner mi granito y construirla, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que esto es un comienzo.
Estamos hablando con Juan Manuel Montilla, con el Langui, que como no sabe lo que es aburrirse, cada jueves además se encuentra en el teatro, está en el teatro con la obra Campeones 2, Si Lorca levantara la cabeza.
Eso es lo que quiere que hagas, un personaje con discapacidad intelectual.
Gloria, quiero que estés en mi película. Toma.
Bueno, pues la próxima vez te traigo un 5J.
Estaría muy bien, y alguna latita de esas caritas.
No quería volver a ser una estrella, pues búscate un coach.
Bueno, es una comedia que diriges y protagonizas junto a parte del elenco de la película Campeones. ¿Qué se encuentra el público cuando va a ver esta obra, además de seguro, muchísimas risas?
muchísimas risas, pero sobre todo, pues eso, al final un mensaje que te invita a la reflexión, ¿no? Ahí tocamos varios aspectos de la vida y sobre todo como el éxito, ¿no? Para que, ¿qué es verdaderamente el éxito, ¿no? A veces, lo vuelvo a decir, en esta sociedad en la que, bueno, está un poco enturbiada y demás, con las redes, con ese éxito que es la popularidad todo el rato, lo material, el individualismo. Entonces, bueno, te hace una obra que te hace también reencontrarte con tus raíces, con tus comienzos, con la gente que en cierto modo te ha rodeado desde la infancia, tanto familia como amigos, y que han hecho lo que eres a día de hoy, etcétera, ¿no? Yo creo que es una obra, además, para toda la familia, ¿eh? Que lo que mola es ver en el patio butacas a grandes y pequeños compartiendo, ¿no? Y eso al final, eso mola.
Oye, ¿cómo es trabajar con parte del elenco de la película Campeones? Estos actores tremendos que no tienen filtro.
No tienen filtro y son los que te muestran. Eso sí que son los que te muestran dónde está el camino y no paran de darte todo el rato muestras, ¿eh? de lo que nos complicamos en realidad muchos nuestro día a día. Son gente que, actores que se lo han currado mucho y que no es una peli, no es corten, repite, que ya me parece súper difícil, ¿no? Pero no es corten, repite otra vez esta frase, es una obra de teatro, es un directo, una hora y media, que te tienes que saber todo el texto, las marcas, los posicionamientos en el teatro, en el escenario, etcétera. Uf, ha costado levantarla porque han tenido que memorizar mucho texto.
Luego, ahí hay mucho trabajo, claro.
Mucho trabajo de por medio, que lo han hecho fabulosamente bien, ha costado mucho.
¿Son disciplinados?
Muy disciplinados, más que a lo mejor que yo mismo a la hora de aprender el texto y de ensayar. Pero muy bien, muy bien. Entonces ahora la defienden con creces. Llevamos todo el 2025 girando por los diferentes teatros de España y ahora seguimos también girando por los diferentes teatros de España, pero todos los jueves de marzo y de abril, por ahora, los jueves en el Teatro Arlequín de Gran Vía.
Qué bueno. Oye, veo que sigues haciendo de la visibilización de la discapacidad, lo sigues llevando por bandera. ¿En el documental, en la obra de teatro?
Bueno, he dicho, no me queda otra, si me quedan muchas.
Claro.
Pero que me gusta, o sea, sí, ¿por qué no? Al final es así, ¿no? Es para mí es el reflejo. Ahora, además, haciendo deporte adaptado como el que hago, estoy en contacto con muchísima gente con discapacidad. Mucha gente. Entonces, bueno, de una manera o de otra, tanto lo vivo en primera persona como me encuentro al que tengo enfrente, ¿no? Entonces, sí, yo creo que además la cultura y la música dan para ello, ¿no? Y toda la visibilidad y la normalización es poca. Entonces, contribuyo a ello.
Me encanta porque dice, ahora como hago deporte adaptado, es que, a ver, dirige, hace teatro, su música, que ahora te preguntaré, sí. A ver, si sigues componiendo
sí.
Te vamos a escuchar de nuevo en breve con tu grupo, pero que además tienes una carrera deportiva muy prometedora en un deporte, a ver si lo digo bien, se llama boccia, ¿no?
Sí, la boccia es un deporte paralímpico, parecido a la petanca, pero con otras normas, con otras reglas. Esto, la bocha se juega en pabellón cubierto, en otro tipo de asfalto. Pabellón cubierto, no son tres bolas, sino seis bolas por partido. Cada bola puedes elegir si más dura, si blanda, si semiblanda, para diferentes estrategias. Pues voy a ir a defender, voy a ir a romper, voy a ir a jugar a los 10 metros... Un deporte de mucha precisión y puntería,
y de estrategia.
Control de fuerza, pero sobre todo mucha estrategia. Es el ajedrez de las bolas. Y bueno,
pues, el ajedrez de las bolas me gusta mucho, pero sí. Que te has enganchado a tope.
A tope, empecé a desconectar como, oye, al final mi hobby, ¿en qué se convirtió mi profesión? La música, la interpretación, con 14 añitos, pero con 21, 22 se convierte en mi profesión y no he desconectado todo el rato sin otro hobby. Y al final necesitaba desconectar y bueno, pues Champi, que es forma parte del Comité Paralímpico, clasificador y también técnico de la Selección Española de Bocha, se puso en contacto conmigo, me dijo, tío, no, para felicitarme y demás, y me dijo, no haces deporte, macho. Y bueno, empecé, dije, ¿qué deporte hay para mí? Me dijo, pues tío, ¿te gusta la puntería? ¿Te gusta la precisión? ¿La estrategia? La bocha, tío. Y empecé a practicarlo, pero para desconectar, dijo, ¿y desconectas, tío? Y cuando te toque jugar y entrenar y tómatelo como una desconexión, empecé a hacerlo empecé a conectar demasiado y al final a llevarme títulos nacionales, que al final la selección española dijo, mira, tú nunca has vestido la camiseta,
camiseta
de España cuando soñabas con ser como Santillana, pues vas a empezar a jugar tu primera internacional con la selección española de bocha. Y ahí me fui a Olbia, y en Olbia, pues muy guay, porque nos trajimos el bronce en individual y el oro en equipo.
Muy bueno, contento. Te digo una cosa, es que tienes otro documental con esto, ¿eh? Con sí, esto, ¿no? Porque es que eres campeón de España ya en bocha y aspiras a los Juegos Paralímpicos de los próximos, los de Los Ángeles 2028. ¿Te ves allí?
Bueno, son palabras mayores que yo siempre lo digo, es verdad que mola mucho como titular. Oye, el Langui a Los Ángeles, ¿no?
Hombre,
yo,
claro,
lo
mola.
Lo llego a entender, sí. Puedo llegarlo a entender, pero es verdad que siempre digo, oye, vamos a ver, que son palabras mayores y sobre todo respeto por la cantidad de deportistas de la selección española que están detrás, intentando primero, que llevan mucho más años que yo practicándolo, intentando que la selección española les convoque, y otros que ya están convocados por la selección española intentando puntuar para llegar a un mundial, llegar yo y me parece un poco abrumador y tal, pero bueno... Ahora estamos intentando puntuar. Para mí sí, para mí sería una gozada, un sueño. Yo cada vez que estoy ahora jugando una competición de más alto nivel, uff, eso me pone mucho y me gusta mucho, ¿no? Y ya habiendo vestido la camiseta de la selección yendo a Italia, pues venga, dame más internacionales. Yo cuando me llame la selección y crea la seleccionadora María Valdés, que tengo que ir con la selección, voy a estar. Voy a dejar lo que tengo y me voy a ir con la selección. Entonces, bueno, puntuar o no para Los Ángeles son palabras mayores. Estamos en ello y a ver si intentamos meter sobre todo al equipo español. Ya no solamente en individual, sino algo que me hace ilusión es intentar meter al equipo español en las próximas Olimpiadas.
Bueno,
y si no son
bueno.
Estas, pues la siguiente, que todavía nos quedan unos cuantos ciclos, somos jóvenes.
Es que me gusta mucho ese espíritu. Es que fíjate que bueno, la sensación que tiene que ser conseguir un Goya. Nuestro invitado, Langui, tiene... No, uno. Es que tiene dos, que tuvo que ser uno de los grandes momentos de tu vida, ¿no?
Muy
reconocer
bueno, sí,
y recoger ese premio. Pero lo que tiene que ser en Los Ángeles que recoger una medalla de oro y que suene el himno de tu país, el himno de España. Eso tiene que ser bestial.
Mira, si yo te digo, es verdad que la noche mágica de los Goya y llevarte dos en la misma noche y tal, y eso fue como tan abrumador, tan... Pero, oye, cuando yo estuve en Italia y yo conseguí... El bronce estuvo guay, pero conseguir el oro... con el equipo, con mi equipo, al lado que tenía Ainhoa y a Desiré, que éramos 3-3, y el último partido fue contra Francia, que Francia estaba la actual campeona olímpica, paralímpica. Oye, yo esa sensación no sé si la he tenido con otros premios, tanto del cine como de la música, guay, que me he llevado, ¿eh? Yo arranqué a llorar de una manera que no, luego ya no lloré. La cara fue de felicidad, pero... Y bueno, muy emotivo, pero... Ostras, aquí porque... Esto tiene un valor añadido. Al final ahí hay que está guay. Hay académicos que te votan, compañeros que deciden si tú te mereces ese premio. Y hay otros a lo mejor que están y se lo han currado igual que tú y para ellos, pues son ellos los que deberían de llevárselo. Pero es que aquí no, aquí en el deporte, cuando tú estás en el deporte, el que entre una bola es si tú has dado bien a la bola. Si no, no, en el deporte al final levanta el árbitro y dice gol, ¿no? Gol o bola parcial para o la bola ha entrado en el tenis. Eres tú. Entonces yo creo que es ese punto que tiene cuando te pones como deportista y que tiene ese valor añadido que te hace como especial ilusión, ¿no?
¿Con todo este lío tienes tiempo para componer, para nuevas rimas, nuevas canciones?
Complicado, difícil. Por eso intentamos, por eso sacamos con cuentagotas. Ya me gustaría poder... Mi último disco en solitario, Espasticidad, fue en el 2023. Después de ahí hice gira, pero... Ahora lo que vamos haciendo es voy sacando singles. Single no me meto a hacer disco porque me es inviable, pero sí que, claro, al final la música la necesito, necesito meterme en un estudio, componer y subirme a un escenario. Entonces voy sacando singles y con la excepción, con mi grupo, pues llevamos desde el 2019 sin hacer una gira, sin hacerla, entonces, y sin sacar temas, más allá de lo que hacemos así sueltecitos con colaboraciones. Entonces lo que estamos haciendo es sacar temas, single, a nuestro rollo, a nuestro ritmo, llevamos como 4 singles nuevos y nos vamos a juntar ahora en 27 de noviembre, el 27 de junio, perdón, y el 28 de junio, la excepción para aquí en la Sala de la Riviera en Madrid para dar 2 conciertos únicos, muy guay.
Tu asociación se llama A mí no me digas que no se puede, pero sinceramente, ¿hay algo a lo que el Langui le haya dicho que no?
Sí, a proyectos que a lo mejor no me han motivado, a... No sé, pues que no me motivan, a cosas que no me motivan o que no van conmigo, sí, sí.
Pero por falta de motivación.
Pero por falta de motivación, porque no vayan conmigo, porque no me molan. Si hay algo que me llama, que me gusta. Muchas veces peco en eso, ¿eh? No puedo ver algo que me esté llamando, que ya me lío la manta a la cabeza y digo, ¿cómo podemos hacer para llegar a eso?
Pues Juan Manuel Montilla Langui, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Vosotros. Gracias por recordarnos, además, cada día que los límites solamente están en nuestra cabeza. Un abrazo, amigo. Gracias. Un
abrazote. Chao.
Cada colmena esconde una historia feliz, ya sea por drama o la suerte de poder reír. Que la amistad sea el apoyo para poder seguir, para seguir, asumir, no desistir. Que valentía la del día que afronté y me vi todo desnudo y sin un nudo por mirarme en el espejo. Que hoy es el reflejo de mi verso y voy con los andares apropiados, cansado por el esfuerzo de meterme en la bañera, pues no verás si forma de mi ser es no tirar para atrás. Agonizo de pensar que me puedo atrofiar, cuando salgo para la calle te puedes ahorrar esas putas compasiones que no me hacen mal. Y basta ya, así no me lo hagan más, a ti y a mí no va a haber quien nos quite el afán, ni tú ni tú, ni nadie más que tú podrá sin lograr lo que propongas se quiera. Aunque a veces la suerte no está a tu vera, verdad, pero no digas que no te lo hace currar. Claridad, honestidad, ponte que aquí enfrente ya y dime si mi esfuerzo no me ha hecho a mí quererme más. ¿Ayudas por parte de quién? Si mandatarios no se lo hacen bien, se ocupan de adornar la ciudad por Navidad y olvidan recortar las escaleras para bajar. Olvidan tantas cosas sin intención de recordar que hoy mueren niños y grandes por enfermedad y hambre.
Madre mía, el Langui. Qué tío, qué grande. Rosa, todo lo que hace y es que encima todo lo hace bien.
Sí, bueno,
ay, me encantaría, dice, es que lloré cuando consiguió esa medalla en Italia, representando a España en este deporte, el boccia. Ojalá le veamos llorar de emoción de nuevo en Los Ángeles, ¿te imaginas?
Seguro que sí, porque todo lo que se propone lo consigue, porque tiene una fuerza y un tesón este hombre. Yo no sé cómo llega a tantas cosas como hace Pilar.
Con tres niños en casa.
Y
madre
despacito,
mía.
Y despacito, como él te dice, que yo ya sabes que me pillas pronto.
Eso es. Bueno, que seguimos en la tarde de COPE, que estamos hablando con los oyentes, pues de esas palomas que se presentan en el momento más inesperado, más inoportuno y de pronto descargan y te cae encima. Esto le pasó al alcalde de Madrid y esto está pasando también a algunos oyentes. Es que nos ha pasado a todos realmente.
Bueno, historias con cosas que te caen del cielo o con cualquier otro excremento animal nos han pasado a todos. De hecho, Pilar, entramos en el terreno de la comedia rural más pura.
Pues en cierta ocasión mi cuñado, que es estadounidense, pues le llevamos a las montañas de Álava y estábamos jugando todos en el campo y nos pusimos a jugar a fútbol y tal, y con tan mala suerte de que mi cuñado pues se resbaló y cayó de pleno en una pedazo moñiga de vaca encima en medio cuesta, con lo cual se fue resbalando y se manchó toda ropa de moñiga para arriba y para abajo. Bueno, se lo tomó con bastante humor, así que cogimos una bolsa de basura, le hicimos un agujero en las mangas y tal, y él se lo puso pues como una especie de camiseta, decía, para no oler mal. Ese fue su estreno en el norte del País Vasco. Un saludito.
Pobrecito mío. Además, es que el nombre ya es insultante. Una moñiga, ¿no? Que te caigas encima de una moñiga. Bueno, además, estas cosas son una prueba de fuego, por ejemplo, en una relación. Estar con tu pareja, que va impecable, y de repente recibir un misil de gaviota, eso no tiene nombre.
Buenas tardes, gente. Pues a mí me pasó una vez... No, a mí iba yo con mi marido, que íbamos por el centro de Málaga, que habíamos quedado en un restaurante para comer justo por la Plaza de la Constitución. De repente le cae algo en la cabeza y no era de una paloma, era de una gaviota. Yo le miraba a mi marido, le miraba esa cabeza y a mí me daba un ataque de risa. Y él, además, yo me reía, más se cabreaba él. Casi me cuesta el divorcio aquel día, pero es que era una estampa súper divertida, muy divertida. Beso, gente.
¿Cómo aguantas la risa? Ese momento en el que intentas limpiar con un pañuelo ahí la plasta mientras te escapa la carcajada. Es que es una misión imposible.
Ojo, que a veces nos pilla sin pañuelo, que esto también pasa. Que no tenía yo por aquí un Kleenex y no lo encuentras
eso
en
es
ese
peor.
Momento.
A ver qué haces, porque no es lo mismo un detallito de un gorrión, por ejemplo, que lo que suelta una gaviota, que es que eso parece que han tirado un bote de pintura blanca desde el quinto piso. A ver cómo te quitas eso. Pero Pilar, es que todavía hay un nivel superior de tragedia urbana, mira.
Gente, pues mira, estaba esperando que viniesen mis compañeros de trabajo, pasó una mujer con un perro y el perro levantó la pata y me mía entera. Qué vergüenza pasé. Pues sí, gracias.
Eso es el colmo de la humillación. No me digas, es un momento en el que estás parar en un semáforo charlando tranquilamente en una terraza y notas ese calorcito sospechoso en el tobillo. Si es que el perro ha decidido marcar el territorio en tu pie.
Es que... Esto no lo había escuchado en la vida.
Esto no sé si se puede superar.
Pero vamos a ver, yo pensaba que el perro distinguía un árbol de una persona.
Pues chica, a la hora de marcar territorio parece ser que no.
Dijo, aquí veo una cosa muy tiesa, que era esta oyente. Dijo, pues aquí levanto la pata.
Aquí va a ser.
Toma ese regalito.
Ay, ese calorcito así, además que dices,
ay,
que, ¿qué haces con el perro?
¿Y qué le dices al dueño o a la dueña?
Bueno.
Claro. Pues, ¿te le montas un número? Pues,
yo creo que sí. ¿Le montas un pollo al dueño y al perro? Que vamos, sales en las noticias, ya te lo digo yo. Bueno, si te has vivido alguna vez ese momento inoportuno con un, pues eso, con un excremento animal o con esas cositas que sueltan nuestros bichitos, nos lo cuentas en el 607-150602.
¡Qué merienda estamos teniendo, eh! Mensaje de la Mutua, Rosa.
Bueno, todavía hoy hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago y nos tienen contentos. Hay solución, ya sabes que es el momento de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Que de cada litro de gasolina que pagas en la gasolinera, más de la mitad son impuestos para el Estado. Y más de la mitad digo porque luego el gasolinero, que es empresario, tiene que pagar sus correspondientes impuestos del otro 50% del litro de gasolina. ¿Y a quién le beneficia entonces no bajar los impuestos y que suba la inflación?
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja.
Contratar con Finet por fibra y móvil con gigas ilimitados por $25.99 es barato bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato bien.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del Plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals. Muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Hola, soy tu pared. Si me aislaras un poquito más, dejaría de tiritar. Y tu factura también.
Si quieres ahorrar y estar más a gusto en casa, en Leroy Merlin tienes hasta un 20% de descuento en nuestras soluciones para aislar, climatizar, generar y controlar la energía de tu hogar. Solo hasta el 23 de marzo. Aprovéchalo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une. Pata Negra.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Contratar con Finet por fibra y móvil con gigas ilimitados por $25.99 es barato bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato bien.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tus vacaciones realidad con hasta un 10% de descuento en circuitos con guía acompañante por Uzbekistán, Albania, Italia. Consulta condiciones. Reserva con Canac y Viajes El Corte Inglés.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A ver, si te pregunto ahora mismo, ¿qué te hace feliz? ¿Qué me dirías? ¿Unas vacaciones soñadas? ¿Que te toque la lotería mañana?
A mí, si me tocara la lotería, uf, sería muy feliz, pero que muy feliz.
Yo me iría un mes entero a las Maldivas, pero sin mirar el reloj, sin mirar la cuenta bancaria.
No madrugar, irme a dormir tranquila sin saber que tengo una alarma al día siguiente.
Para mí la felicidad sería despertarme en medio del monte con el sonido de los pájaros y una fresca brisa acariciando mi cara. Eso sin duda sería el clímax de mi vida.
Vivir sin prisas, como sin horario, sin estrés...
Bueno, pues todas estas cosas nos hacen felices y las podemos perseguir, muchas de ellas. Pero tenemos que ser sinceros. ¿Somos felices o simplemente vamos tirando? Este viernes se celebra el Día Mundial de la Felicidad y nos van a bombardear con frases bonitas. Pero hoy queremos hacer justo lo contrario. Bajar la felicidad a la tierra. Entender qué hay de verdad y qué no. Como cada semana nos acompaña en nuestro espacio de salud mental el psiquiatra Javier Quintero. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Yo ya cada vez que viene te hago esta pregunta porque sé que nos dices siempre que es importante formularla.
Yo creo que sí. Yo creo que, como hemos hablado más veces, es la puerta de entrada para realmente preguntarnos cómo estamos. Es la oportunidad que tú me das cada tarde que vengo los jueves a entender cómo me encuentro, y lo mismo cuando te la devuelvo a ti. Es decir, al final, es entendernos, que yo creo que si quieres ser feliz, tienes que empezar por entenderte.
Pero nos hemos vuelto quizá demasiado exigentes con nuestra propia felicidad. ¿Hemos convertido la felicidad en una obligación que resulta casi casi agotadora?
Lo cual condiciona frustración, porque al final efectivamente, ¿no?, nos parece que necesitamos, ¿no?, que tenemos la obligación y a veces incluso el derecho de ser feliz, ¿no? A veces he escuchado eso, no, es que yo me merezco ser feliz. Bueno, pero ¿qué vas a hacer para conseguirlo? Es decir, cuando nosotros situamos la felicidad fuera de nosotros, estamos condenados a frustrarnos porque nunca va a alcanzar la realidad, nunca va a alcanzar ese concepto de felicidad. Mientras que si ponemos la felicidad dentro de nosotros, va a ser más fácil que la logremos.
¿Pero es realista aspirar a ser feliz de forma permanente?
De forma permanente no lo sé, pero desde luego es tremendamente realista. Es decir, yo creo que es un objetivo vital maravilloso el aprender a ser feliz. Y aprender a ser feliz, yo lo defino muchas veces con alinear lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Es decir, al final se trata muchas veces de tener claro quién soy, lo que siento, y luego intentar que mi comportamiento vaya en esa dirección. ¿Eso implica que voy a ser feliz en todos los momentos de mi vida? No, eso tampoco va a ocurrir, porque la vida va a tener varapalos, va a tener contratiempos, y eso está en el guión. Pero la clave es que, a partir de ahí, yo voy a seguir en ese camino. La felicidad no es un sitio al que voy, es un camino que recorro.
La felicidad no es magia tampoco, la felicidad es ciencia y es entrenamiento también, luego vamos a hablar de ello. Digo lo de la ciencia porque en Harvard han descubierto que las personas felices tienen todas 6 características en común. Esto es así, ¿no, Javier?
Yo creo que estamos intentando entenderlo y cada vez que la entendemos la medimos, y cuando la medimos somos capaces de desgranarla, ¿no?, y encontrar esos factores que ayudan a la gente a ser felices, ¿no? Es decir, efectivamente ese estudio de Harvard es muy interesante porque nos da 6 pistas que hace que, o diferencia, ¿no?, la gente que es más feliz de la gente que a lo mejor no lo es tanto.
Tú conoces bien ese estudio. Podemos ir, si te parece, repasando todas esas características para que el oyente haga su propio chequeo emocional. Vamos a empezar por la primera característica, el optimismo. El estudio de Harvard dice que para ser feliz tenemos que ser optimistas. No se trata de ignorar los problemas, sino de saber cómo enfrentarlos.
Hay dos tipos de personas, podríamos decir. Aquellos que ven una oportunidad en cada problema y aquellos que ven un problema en cada solución. Entonces, a partir de ahí, tenemos que diferenciar eso. Es decir, hay gente, no se trata del optimismo ingenuo, sino se trata muchas veces de mirar la vida con ese punto optimista. Es decir, bueno, esto está mal, pero vamos a ver cómo lo solucionamos. Esa situación te va a ayudar a afrontar las cosas, o esa actitud te va a ayudar a afrontar las cosas de una manera muy diferente.
Directamente ligado a esto está la resiliencia. Caerse, desde luego, es inevitable en la vida, nos caemos muchas veces, pero levantarse es lo que importa.
Sin lugar a dudas, como decía antes, es decir, la vida va a tener contratiempos y va a tener caídas. Y lo importante no es no caerte, sino es cómo te levantas. Una frase que yo repito mucho, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Es decir, al final la vida nos va a dar golpes y la clave es cómo encajamos ese golpe y después qué vamos a hacer.
Tercera característica, un enemigo silencioso, la procrastinación, esa costumbre de dejarlo todo para mañana. Javier, ¿por qué actuar hoy nos hace más felices que posponerlo?
Posponemos algo cuando de repente nos es incómodo hacerlo. Entonces, al posponerlo tenemos un punto de alivio, pero no lo hemos resuelto, se queda ahí guardado, con lo cual va a volver a aparecer y va acumulando con más cosas que vamos procrastinando. Mientras que cuando vamos resolviendo tareas, vamos haciendo tic, seguro, Pilar, que tú, cada vez que en tu lista de tareas, ¿no?, vas, sí, tachando cosas, te produce una satisfacción. Pues esto es lo mismo. No es cuestión de, bueno, pues ya lo haré. No, lo vas a hacer, resuélvelo ya si lo puedes resolver rápido, ¿no? No. Esa sensación de alivio momentáneo de ahora no, después, ¿no? Pues eso evidentemente no funciona para ser feliz.
La cuarta característica que recoge el estudio de Harvard sobre las personas felices son los vínculos. La ciencia dice que necesitamos relaciones de verdad, pero en la era de los likes, ¿estamos dejando de lado a quienes nos apoyan realmente?
Sin duda, porque fíjate, además, y sobre todo a mí me inquieta mucho en los más jóvenes, ¿no? Porque al final, en el mundo de la hiperconexión, tenemos mayor soledad que nunca. Es decir, es una cosa curiosa, y la gente, cuando hablamos de la soledad no deseada, piensa en los mayores, y no es verdad, son los jóvenes los que perciben esa soledad, a pesar de tener tropecientos contactos en redes sociales, y luego muchísimas interacciones a través de una pantalla. Eso no ayuda, eso. La conexión es ver a alguien, es escucharla, es tocarnos muchas veces, el abrazo, el contacto físico, es lo que de alguna forma nos conecta con los demás.
¿No se puede ser feliz entonces en soledad?
Hay momentos en los que la soledad deseada, en un momento donde yo quiero estar solo, quiero parar y pensar, es maravillosa. El problema es cuando es la soledad no deseada. Necesito conexiones, el ser humano es un ser social, necesitamos esas conexiones para estar bien. Todo el mundo, en ciencia y medicina, las cosas no son ni nunca, ni siempre, ni todo, ni sí, ni no. Es decir, evidentemente hay gente que vive feliz con su soledad, pero aún así tienen algunos contactos, esa gente que es más feliz, entre comillas, solo. Pero hablamos de la felicidad, de la soledad no deseada, que es un concepto muy importante.
La quinta clave de la felicidad es la gratitud. ¿Puede un simple gracias cambiar nuestra manera de ver la vida?
Puede cambiar tu día a día, sin lugar a dudas. No se trata de fijarnos en lo que nos falta, sino fijarnos en lo que tenemos, ¿no? El cómo, de alguna forma, educamos a nuestro cerebro a valorar lo que tiene. Nuestro cerebro está entrenado para mejorar nuestra supervivencia, con lo cual, ¿en qué se enfoca? No en lo que tiene, eso ya lo da por garantizado, sino en lo que nos falta. Pero si nosotros volcamos nuestra atención en lo que ya tenemos, le estamos reeducando a nuestro cerebro en valorar aquello que ya tenemos. ¿Podemos estar preocupados por lo que nos falta? Hombre, si es una necesidad básica e imperiosa, sí, pero el problema es ese, ¿no? ¿Cuándo somos capaces de dar las gracias por todo lo que tenemos? Y nos fijamos muchas veces en lo que nos falta, y eso no nos ayuda.
Y vamos con la última clave, que es la sexta, 30 minutos de ejercicio al día. ¿Es tan potente para nuestra salud mental como para considerarlo un pilar de la felicidad?
Sí, sin duda. Además, la gente se sorprende cuando hablamos del ejercicio. Yo digo que el ejercicio, el ser humano está diseñado para caminar, para recolectar, para cazar, es decir, para estar activos. El sedentarismo no te ayuda a ser feliz. Necesitamos ese movimiento, esa actividad física. 30 minutos con una actividad adecuada, ¿no?, ajustada a las características individuales, te va a ayudar a ver el día de otra manera.
Viendo estos 6 puntos, parece claro que la felicidad no es una lotería, sino que es algo que se construye. De hecho, en tu libro ¿Cómo estás? 21 días para crear el hábito de ser feliz, propones entender la felicidad como un hábito, lo destacaba yo antes, como un hábito que se entrena.
Sin duda,
podemos entrenar esa felicidad.
Yo creo que todo lo que hemos hablado, es decir, al final, cada una de las cualidades que hemos planteado, hay gente que las tiene de manera innata y los que no, pues tendremos que aprenderla. Es decir, que al final se trata muchas veces de identificar qué es lo que no funciona, qué es lo que no me permite vivir a gusto, en bienestar, en equilibrio, y a partir de aquí identificarlo para poder mejorarlo, ¿no? Y eso es un trabajo, es un hábito. Y lo de los 21 días es simplemente porque la neurociencia nos plantea que para que alguna acción se transforme en un hábito, necesitamos hacerla durante 21 días continuas. Es decir, si yo le dedico todos los días 5 o 10 minutos a conocerme, a plantearme, es un poco lo que yo propongo con el libro, a conocernos, a contestar esa pregunta de cómo estás, de cómo estoy, lo hacemos durante 21 días seguidos, el 22, 23 y en adelante es una inercia mucho más fácil. No quiere decir que en 21 días ya estamos fenomenal, simplemente quiere decir que en 21 días hemos cogido esa inercia, ese hábito de cuidarnos.
¿Y cómo se construye esa felicidad en casa, Javier? ¿Cómo educamos hijos felices sin caer, por ejemplo, en la sobreprotección?
Pues fíjate, es algo que es curioso, ¿no? Es decir, a veces encontramos, ¿no?, sobre todo en los jóvenes, una regulación emocional muy compleja que no les permite ser felices. Es cierto que no es fácil, ¿no?, cuando eres pequeño, identificar ese propósito de la vida, ¿no? ¿Yo qué quiero?, ¿no? ¿Hacia dónde quiero encaminar mis pasos? Y cada vez los vemos más confundidos incluso. ¿Qué es lo que tenemos que educarles? En que sean resilientes. Es decir, no se trata de que no se frustren, se trata de que aprendan a gestionar la frustración. Hay una capacidad, ¿no?, de irles, porque la vida les va a frustrar. El problema está en que cuando nosotros les sobreprotegemos, les estamos sustrayendo, les estamos robando una capacidad de aprender a gestionar esa frustración. Porque en algún momento eso va a ocurrir. Va a ocurrir algo que la vida no les va a satisfacer inmediatamente en lo que ellos quieren o esperan. Y eso condiciona una frustración. Si ha aprendido a gestionarlo, eso no es un drama. Si no ha aprendido a gestionarlo, se desmorona.
Hemos visto que dos capacidades que ayudan a sostener una felicidad duradera son la resiliencia y la flexibilidad. ¿Cómo las entrenamos en nuestros hijos?
Pues la resiliencia es aprendiendo a resolver problemas, aprendiendo a caerse. No se trata... Con los pequeños no se trata de evitar que se caigan, se trata de ayudarles a levantarse. Es decir, que de alguna forma a veces, ¿no?, y yo a veces lo explico, cuando un niño pequeño empieza a caminar, ¿no?, mamá se pone alrededor y papá para que no se caiga, necesita caerse, es muy bajito, la altura no se preocupe, hombre, que no esté con el pico de la mesa, por supuesto, pero necesita caerse para aprender a controlar sus cinturas, tanto la escapular como la pélvica, para poder coger equilibrio. Si no le dejamos caerse, no va a aprender a caminar. Eso mismo hay que proyectarlo a lo largo de toda la vida del pequeño. Es decir, necesita aprender a tener esos pequeños tropezones para aprender a levantarse. Eso es clave. Y la flexibilidad, proponiéndoles cambios. Es decir, de alguna forma que aprenda, que se equivoque, que tome decisiones, no pasa nada. Es decir, nosotros no tanto evitar que se equivoque, sino que aprenda de sus errores. Y eso le va a permitir ir generando ese espacio, que al final no se trata de que la vida no le frustre, sino que aprenda a gestionar las frustraciones de la vida.
Para terminar, Javier, estás investigando una herramienta que me parece fascinante, el índice LUZ, un modelo para evaluar nuestro bienestar de forma integral. Explícanos en qué consiste.
Fíjate, lo que nosotros hemos intentado es analizar. Es una escala que compagina o que compila todas las escalas que hemos ido viendo que tratan de medir la felicidad, ¿no? Y hablamos de, es el acrónimo de Logro Unión y CES, que en realidad el logro es el propósito, queremos evaluar el sentido de propósito en la vida, unión tiene que ver con la conexión social y el CES tiene más que ver con la actitud en la vida. Probablemente es una herramienta viva que ahora estamos en los análisis estadísticos para correlacionar esos tres factores. Y yo espero en unas semanas, como mucho, ya poder tener la primera publicación que nos permita saber cuál es la puntuación que de alguna forma deberíamos tener para ser felices.
Pues cuando lo tengas, por supuesto, nos lo cuentas.
Encantadísimo.
Javier Quintero, psiquiatra, jefe de psiquiatría en el Hospital Infanta Leonor y autor del libro ¿Cómo estás? 21 días para crear el hábito de ser feliz. Gracias, Javier, como todos los jueves, por estar con nosotros en este espacio de salud mental.
Gracias a ti y muy buenas tardes a todos.
Gracias.
Le galline rispondono, e se i piccioni spariscono, tutte le papere piangono.
Seguimos en la tarde de COPE cuando son las 5:47 minutos de la tarde de este jueves 19 de marzo, día de San José. Por cierto, felicidades a todos los Josés, Josefas, Pepes, Pepitos, Pepitas. Y felicidades también a todos los papás, que estamos en el Día del Padre. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, buenas. Me ha asustado porque me han puesto la sintonía de los niños.
Ah, sí, es verdad. Sí, es verdad. Es que estás muy alegre.
Claro, pero ¿ya sabes por qué? Es que ya lo entiendo. Porque yo venía hoy a reivindicar una cosa. O sea, me parece que lo del Día del Padre, felicidades a todos, pero es un poco discriminatorio. Igual que el Día de la Madre. O sea, ¿para cuándo el Día del Hijo? Que ahí estamos todos. Porque todos tenemos que ser hijos, ¿no? Bueno, que muchísimas felicidades a todos.
Eso es. Venga, vamos a poner la otra sintonía, la de hoy, la que toca.
Ahí está. Queridos
ahí está.
Amigos, hoy os traigo 15 frases de padre. ¡15!
Pero te has venido muy arriba,
corto,
¿eh?
Y me he quedado corto. La primera frase que tiene que decir un padre siempre es: tráeme eso que está detrás del otro. Esa indefinición es muy de padre, ni sabes.
Pero también
qué
es muy de madre, ¿eh?
Sí, ahí está un poquito entre las dos tierras.
Sí, es de progenitor.
La que
general.
Es de superpadre es: cuando seas padre, comerás huevos.
Totalmente.
Para hagas lo que hagas. Aquí mando yo. Y si no, ahí tienes la puerta. Es una versión distinta a la que suelen decir las madres, que es: cualquier día cojo la puerta y me voy. Esta
aquí
es la versión
yo,
padre.
Y punto. Esta y también punto. Es versión padre.
Y si no, ahí tienes la puerta, fuera. Me encanta, esto creo que se dice más en Castilla y León. Tiene variables, pero a mí me encanta cuando dicen: pero otra vez tus amigos en casa. Esto no es la pensión del chichirri.
¿Cómo sería la pensión del chichirri?
Eso lo tengo que buscarla.
Totalmente. Claro. Hay que conocer la historia.
Me encantan los padres cuando reniegan del bilingüismo y de la cultura. Cuando dicen: tanto inglés, que estamos en España. ¿No le gustan las palabras en inglés? Me encantan cuando los padres también de repente empiezan a cantar una canción y le dices: papá, por favor, esa canción no es así. Y tú dices: pues la cantaré como me dé la gana. Eso es muy de padre. Como cuando un padre se pone a ver una película en la tele, una película de estreno, no la ha visto casi ni el director, y dice: ¡puah! Esta ya la he visto. papá la estrenaron ayer. No, que esto ya la he visto, te lo digo yo. Igual que con la tele, se cabrean muchísimo con la tele y dicen frases, y esta frase es muy de padre: si es que no sale una persona normal en la tele. O la frase de: si es que a los concursos solo van tontos. Frase muy de padre, seguimos.
Seguimos.
Reniegan mucho de la tele. Eso es clarísimo. Para ser padre, tú tienes que estar en el sofá tirado y decir: yo la tele no la veo, la tengo encendida para que haga ruido. Más frases. Yo, da igual que esté hablando de un niño de 4 años o un niño que todavía le esté dando teta, cuando un padre se refiere a un joven dice: buah, yo a su edad ya estaba cansado de trabajar. Los padres se meten muchísimo con los jóvenes y siempre dicen: es que no les entiendo, es que yo no entiendo cuando hablan. Si es que se inventan las palabras, con lo bonito que era el castellano en la época del Quijote, sí, claro, el castellano antiguo. O se meten con los jóvenes y dicen: si es que no tienen ni oficio ni beneficio, están todo el día con el ordenador. Papás que son informáticos. Informático.
Todo el día con el ordenador y punto.
Si eres padre de verdad, esta frase la dices seguro. La música de ahora ni es música ni es nada. Esa música es ratonera, que a mí es un concepto que me encanta. Esto lo decían desde la Edad Media, según han ido evolucionando la época. O sea, Mozart ha sido víctima y ha sido criticado como música ratonera. Y voy a terminar el ranking con la frase más de padre de todas. Llamas a tu padre y tu padre te coge y te dice: hola, hijo, te paso a tu madre.
Eso pasa, ¿eh? Eso pasa.
Hombre, que sí pasa. Ay, Dios mío.
Les cuesta a los padres hablar por teléfono.
Y qué necesarios son y qué día más bonito, así que disfrutad mucho de vuestros peques y de todos los regalos que hayan hecho en el cole.
Pues sí, sí, es verdad. Lo que pasa es que ya sabes que ahora no en todos los colegios se hacen las manualidades, yo me acuerdo, ¿eh? De esos ceniceros. Siempre se hacía...
mejor, casi mejor, ¿eh?
Se hacía ese cenicero de arcilla, sí, que se daba por hecho que el padre fumaba.
Era una época un poco machista. La madre
totalmente.
Le dabas un tenedor para colgar los trapos y al padre un cenicero para que se fume los puros mientras se toma la copa de coñac. Así que no sé qué es mejor.
Casi que sí. Vamos
casi
a obviarlo. Los regalitos. Bueno, Jimeno, que estamos hablando con los oyentes de lo que le pasó ayer a Almeida, a José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid. Has visto el vídeo, ¿no?
Eso es increíble, ese señor, de verdad, es increíble.
¿Pero tú crees que eso le traerá suerte? Es decir, no tú, sé, después de que te caga una paloma, tienes que comprar. Oye, hoy es el día este de la 11, el cuponazo este del Día del Padre.
El Día del Padre, sí.
Oye,
sí,
pues a lo mejor también, él que ha sido padre recientemente, mira, claro, pues a lo mejor le toca el cuponazo.
Hombre, seguro que está sacando el rasca de la 11 y le da un codazo al vendedor o algo, porque este señor le pasa cada cosa.
Bueno, pues de esto estamos hablando. ¿A ti te ha pasado recibir un regalito de esas características? Sí, ¿no? Seguro que sí.
Sí, sí. Y preguntando a los niños, me ha cagado palomas en prácticamente rozando el micro, ¿eh? Y darme... Pero yo, cagada de paloma monumental, la que le pasó a nuestro compañero Carlos Gutiérrez, a Guti...
¿A nuestro Guti?
A nuestro Guti. Estábamos... trabajamos un programa nocturno en Hacia el Abierto y se salió por la mañana y cuando vio su coche... Toda la luna delantera, o sea, la había cagado una familia de cóndores. O sea, eso era, o sea, no podía ver, no se podía ver, o sea, lo tuvo que quitar con un periódico. Era una cosa descomunal, es como si una vaca hubiera volado. Bueno, tremendo.
Bueno, pues de estas cosas estamos hablando con los oyentes, Rosa.
Qué rico.
Sí, además, lo decíamos antes, pero ¿qué comen para echar semejantes plastas?
Eso es.
Si eso no cabe en un cuerpo. De ese bicho tan pequeño, además, bueno...
Ni en el mío, ¿no?
Efectivamente. Bueno, os pongo un oyente.
Buenas tardes, gente. Coraje es cuando tú estás vestido limpio, que estás en la puerta para salir, ¿eh? Y viene tu perrito y te pega con todo el hocico en los pantalones. No, tú el coraje, toda la manchita del hocicazo que te ha metido el perrito. Estoy la marinera. Venga, un saludito, gente.
Esas babas de los perretes, esos excrementos de los que hablamos hoy, vale. En el 607-15-0602, que aproveche la merienda.
A todos. Jimeno, gracias.
Qué fan soy, qué fan. Os amo muchísimo.
Y nosotros a ti. Hasta mañana. Seguimos en la tarde. You saved my heart from the fate of Ophelia.
Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
Sí.
Pero si yo fuera una mascota, no.
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Siente el latido de Aragón, el sonido de los tambores que estremecen el alma. Emoción, arte y tradición. Calles que susurran historia. Luces, silencios y la fuerza de una tierra única. Semana Santa en Aragón. Ven y vívela. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Gobierno de Aragón.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Enisa, financiación que construye futuro. Si tienes una startup o una pyme innovadora y quieres impulsar su crecimiento, te ofrecemos préstamos participativos sin más garantías que tu proyecto empresarial. Fondos con disponibilidad permanente desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. Enisa.es, campaña financiada por la Unión Europea. Ministerio de Industria y Turismo, Gobierno de España.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Este viernes, en Mediodía Cope, la actualidad se vive desde Canarias. Con Pilar García de la Granja te contamos todo lo que pasa desde una tierra que mira al futuro. Escúchalo desde la 1 del mediodía, las 12 en Canarias. Cabildo de Gran Canaria e Islas Canarias. Islas iguales.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Securitas Direct.
Buenas, llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto, puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Hey tú, en Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
¿Cómo se ve dentro de 10 años? ¿Encargándose de la commercial strategy de la compañía?
Pues yo me veo disfrutando de un precio estable de la luz, la verdad. Sin permanencia... Tengia Super Chill.
Por nuestro 125 aniversario, lanzamos el plan Super Tranquilidad de Iberdrola con un precio estable de la luz durante 10 años y sin permanencia. Infórmate en el 924-2424 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
Son las 6, las 5 en Canarias.